Sobre la liquidación de la concesión de Ruta del Sol, Víctor, hay diferentes interpretaciones.
Sí, es un tema además que está generando una nueva controversia entre el actual gobierno y el anterior gobierno por la forma en que fue terminado ese contrato.
Como la concesión se liquidó, el gobierno asume la deuda.
Sí.
Quiere decir, le va a pagar lo que se debe a los bancos.
Y en este momento está negociando con los bancos para que estas entidades financieras, es un monto grandísimo, Néstor, pues perdonen los intereses que han corrido desde ese momento hasta
ahora. Mejor dicho,
para que quede congelada esa deuda.
Hablando de más de 1.2 billones de pesos. Señor viceministro de Infraestructura, Manuel Vicente Gutiérrez. Buenos días, doctor Gutiérrez.
Néstor, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo a usted y a todos sus oyentes.
Señor viceministro, ¿cuál es la jugada? ¿Qué significa la liquidación de la concesión de Ruta del Sol?
Pues mire, simplemente es en el marco de lo previsto en la ley 1882, que fue la que se aprobó el año pasado y que la Corte Constitucional, el artículo 20, lo avaló este año en una sentencia de constitucionalidad, que sería simplemente reconocerle a los terceros de buena fe los recursos que han invertido en el proyecto y que generaron algún beneficio para el Estado colombiano. Eso sería solamente lo que se reconocería. Lo que no genere beneficios no se reconocería, y el monto a reconocer iría directamente para los terceros de buena fe, que en este caso serían los estados, el consorcio de Ruta del Sol 2, y para los financiadores, que son las 100 entidades financieras que le prestaron recursos al proyecto. Pero es un proceso que en este momento no se ha cerrado.
Sí.
Estamos en proceso de negociación con los bancos, llevamos varios meses y no hemos logrado un acuerdo, y el fallo va a ser en un par de semanas, y si no logramos un acuerdo antes, pues nos acogeremos naturalmente a lo que diga el fallo.
Sí. Viceministro, ¿por qué se decide liquidar el contrato para la Ruta del Sol Tramo 2 y no declarar la caducidad del contrato?
Pues mire, no fue tanto la liquidación, sino la terminación unilateral, que fue una decisión administrativa que se tomó en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio. Era la primera vez que se hacía uso de este mecanismo, y pues esa terminación que se dio, pues naturalmente no permitió que en su momento se diera una eventual caducidad dentro del marco de los procesos sancionatorios que vienen dando. Pero pues siendo franco, lo que seguramente sucedió en su momento fue por la salida más que consideraron más oportuna para proteger los intereses del Estado.
Sí. ¿Y usted cree que fue lo que beneficia más al Estado realmente eso? ¿Liquidar y no caducar?
Pues si usted ve mis declaraciones de ayer, la respuesta naturalmente es no. Pero, y pues en eso naturalmente me mantengo, la caducidad es la sanción prevista en el Estatuto de Contratación Estatal cuando se presentan incumplimientos contractuales, como se estaban dando en ese momento, e implicaba el cobro de una multa, que es la cláusula penal, que equivalía a cerca de 80 mil millones de pesos que habría tenido que pagar la concesión en su momento, pero pues decidieron terminar bilateralmente el contrato, de mutuo acuerdo.
¿Cuál es la diferencia?
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, creo, de no terminar el contrato anticipadamente.
Sí, ¿cuál es la diferencia? Le iba a preguntar eso, doctor Gutiérrez, entre la terminación anticipada del contrato y la caducidad para efectos legales.
Mire, la caducidad es una sanción. La forma como se terminó el contrato no fue a través de una sanción, sino fue a través del mutuo acuerdo. Si usted ejerce la facultad prevista en la caducidad, se termina el contrato unilateralmente, se declara el incumplimiento, y como consecuencia de la declaratoria del incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal, y habrían tenido que pagar cerca de 80 mil millones de pesos. Como no se hizo así y se terminó por orden de la superintendencia, no se pagó la cláusula penal y terminaron de mutuo acuerdo. En ese momento,
no
la ANI...
Doctor Gutiérrez, ¿no será que no declararon la caducidad precisamente para que no quede la sanción y los efectos de la sanción, que hubiera sido la imposibilidad de contratar para el grupo Aval, para el grupo económico más importante de Colombia?
Pues Néstor, eso son especulaciones, y pues no puedo entrar a especular sobre lo que estaba pensando el gobierno anterior.
No es una especulación que entre la terminación anticipada del contrato y la caducidad, como usted lo acaba de decir, la diferencia es la sanción. Entonces, no declararon la caducidad para no sancionar a quienes integraban el consorcio.
Bueno, eso lo dice usted, yo le cuento prácticamente cómo son las circunstancias. Y pues yo ayer en medio salí a decir abiertamente que pues no se había adelantado la caducidad, y acá es una precisión, cuando hablaba de eso no hablaba por el pago de sobornos, que es un hecho notorio, sino por los incumplimientos que venía presentando el concesionario, que ya habían dado para el adelantamiento de un proceso sancionatorio que seguramente iba a concluir en caducidad.
Viceministro, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar una declaración del ex superintendente de Industria y Comercio, del superintendente del momento, el doctor Pablo Felipe Robledo, que lo llamó usted mentiroso por prácticamente esto mismo que nos está contando. Dice él que no había argumentos en ese momento para determinar la caducidad del contrato.
Pues mira, y la respuesta es, yo respondo con hechos. Y los hechos están, los hechos son tosudos, existen las actas, yo las tengo, si quieren se las hago llegar con mucho gusto, las actas de la interventoría donde se inicia el proceso, se inician los procesos sancionatorios, que según lo previsto del contrato van para el inicio de un proceso de caducidad, que seguramente era lo que iba a ocurrir, y también los oficios remisorios de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde requería esas actualizaciones, y esto es de 15 días antes de que se diera la terminación anticipada del contrato por una orden de la superintendencia.
También dice...
Entonces, pues no voy a entrar a calificar lo que me está diciendo el de superintendente, pues yo simplemente le cuento cómo son las circunstancias y le cuento cómo son los hechos, y pues ya no es mi deber entrar a calificar.
Lo que pasa es que la acusación...
Le dijo mentiroso.
Decirle mentiroso, pues...
A un viceministro que está llevando el nuevo proceso, pues... Además, viceministro, también dice que es salido de los cabellos negociar con los bancos cuánto se les va a pagar, que es lo que están haciendo ustedes en este momento del presupuesto de la nación, cuando todavía el tribunal de arbitramiento que va a definir el monto que debe pagar el gobierno por las obras que se entregaron no ha sido definido. Estamos a dos semanas.
Usted responde a usted algo que me parece muy particular, y es que este no es el primer pago que se le hace a los bancos en el gobierno anterior, se le hizo un pago a los bancos por este mismo crédito con recursos que estaban en el patrimonio autónomo, pero si se liquidan y sobraban van para el presupuesto general de la nación, entonces en el fondo terminan siendo los mismos recursos, y en ese momento pues no les pareció llamativo que se le pagaran a los bancos con recursos públicos, sino el fondo de hacer recursos públicos de la liquidación bajo el mismo entendido, pero la única diferencia es que nosotros ahorita no queremos pagar intereses, sino solamente capital, y en ese momento se pagaron varios cientos de miles de millones de pesos para intereses, y no se negoció con los bancos que se imputara solamente a capital.
Sí, pero viceministro, la pregunta de Víctor es buena y por eso voy a insistirle en ella. ¿Qué pasa si el Tribunal de Arbitramiento da menos dinero que lo que ya en público se comprometieron ustedes a devolverle a los bancos? ¿Qué harían en ese caso?
Nosotros, Paola, una cosa, nosotros no estamos en el proceso de negociación. Nosotros estamos tomando los peritajes que existen, pero aún no se ha cerrado el acuerdo. Entonces, aún no existe un acuerdo, y acá es importante hacer una precisión. En caso de darse un acuerdo, el acuerdo deberá ser avalado, porque hace en el marco del proceso de conciliación en el Tribunal de Arbitramiento, por la Procuraduría General de la Nación y por el Tribunal de Arbitramiento, que ejerce el control de legalidad. Luego, sí. Si ellos no lo consideran adecuado o que se está utilizando un peritaje inadecuado, pues no lo van a aprobar.
Y en caso de darse un acuerdo... Sí, y en caso de darse un acuerdo, ¿a título de qué el gobierno les va a pagar a los bancos? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Qué entidad pagaría? ¿Y quién sería además el valiente que va a firmar ese cheque?
Bueno, esa es una buena pregunta. Primero, ¿a título de qué? Sería a título de liquidación del contrato de concesión, y es porque ellos son prestamistas en su calidad de terceros de buena fe, como ya lo ha reconocido el Tribunal Administrativo de Dinamarca para ellos mismos en la misma situación y con un pago anterior. Entonces sería lo primero. Y lo segundo, pues sería el presupuesto general de la nación, que habría que pagar esos recursos, sencillamente.
Es el viceministro de Infraestructura intentando entender, intentando explicar la liquidación de la concesión de la Ruta del Sol y lo que viene en este tortuoso proceso. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos.
No, Néstor, muchas gracias a usted, y pues Cualquier cosa, acá estamos muy pendientes, entendemos las preocupaciones que genera esta situación y pues de ser muy franco, lo que estamos buscando con este acuerdo es ahorrar al Estado el pago de cerca de 300,000 millones de pesos de intereses, que serían los que habría que pagar si no logramos un acuerdo antes, y el tribunal finalmente ordena el pago en su integralidad del crédito pendiente con los bancos.
Entiendo, gracias.